Excelente. Sí, no quiero quitarte más tiempo porque sé que el tema va a estar muy interesante. No lo
Ok,
hemos
bueno, vamos.
anunciado, nada más di el preámbulo.
Que vamos a hablar hoy un poquito de los sobrealimentados, podemos decir sobrealimentados o motores con turbo. Resulta ser que una de las invenciones que hacen que un motor a diésel sea tan eficiente es el turbo. Turbo se crea básicamente para motores diésel. Después empieza a llevar a los sistemas a gasolina, pero un motor diésel con turbo es la combinación perfecta. Hay vehículos, por ejemplo, que pueden tener el sistema de inyección más avanzado en Common Rail, por ejemplo, que si el turbo se daña, ese vehículo no tiene 30 caballos de fuerza. Ustedes hacen una salida, por ejemplo, un Mercedes Sprinter o una Mercedes, un ML, hacen una salida y el turbo se dañó, ese vehículo no jala nada, absolutamente nada. Es como que se le terminaran de morir, como decimos aquí, se les mueren todos los caballitos de fuerza. Entonces vamos a hablar hoy un poquito de los turbos. Me interesa ponerle énfasis al turbo de geometría variable, que es el turbo que ya está muy difundido en el ámbito diésel. Es el turbo que ya está pues casi en todos los vehículos, en todos los motores, porque este turbo es sumamente eficiente. Entonces, ahí es donde se crea la combinación perfecta. Un sistema de inyección Common Rail, donde tenemos elevado torque, tenemos una elevada presión de combustible, con un turbo de geometría variable que desde el bajas revoluciones ya tenemos presión. Recordando un poquito de cómo funciona un turbo, pues tenemos un eje. Ese eje va a tener un par de propelas. Esas propelitas, una va a estar unida al escape y la otra va a estar unida a la admisión. Una funciona empujando los álabes y otra funciona como bomba. Es una bomba de desplazamiento no positivo, que son bombas que, por ejemplo, aquí si vemos en la parte azul, el aire entra por el medio y sale por los lados. Esto nos convierte esto en un compresor, una bomba de desplazamiento no positivo. Por otro lado tenemos el gas de escape. El gas de escape va a salir y si no tiene ninguna derivación va a tener que pasar a través de los álabes y mueve la turbina. Entonces vamos a aprovechar la energía térmica del escape para producir el giro del turbo y este a su vez va a producir o va a poner a funcionar un compresor que nos va a meter aire al motor, lo va a hacer sobrealimentado. Los vehículos o los motores se pueden caracterizar por ser atmosféricos, funcionan con presión atmosférica. Por ejemplo, recordemos siempre que un motor diésel no tiene mariposa. La mariposa se utiliza para otros casos en esto, pero un motor diésel no tiene mariposa, entonces sus cámaras están llenas de aire. Siempre están full llenas de aire. Y lo que necesitamos nada más es pues que la válvula de admisión se cierre y echar el combustible. En este caso, cuando tenemos un motor sobrealimentado, vamos a tener una presión más arriba de la presión atmosférica. Eso es lo que estamos tratando de producir con un turbo. Entonces, el turbo cargador, vamos a ver aquí detalles interesantes. Gira a velocidades muy, muy altas. Estamos hablando que un turbo puede estar girando entre 100.000 o 150.000 revoluciones por minuto. Entonces, un turbo o dura toda la vida del motor, puede durar casi toda la vida del motor, o puede durar entre 6 y 10 segundos. Todo el sistema está totalmente lubricado. Si la lubricación no llega al eje del turbo, puede durar entre 6 y 10 segundos funcionando, que se puede llegar a dañar. Entonces es sumamente de cuidado el turbo con la parte de los cambios de aceite, es sumamente de cuidado con la parte del filtrado del aceite, es sumamente de cuidado con el tipo de aceite que se utilice, porque cualquiera de estos detalles, si no están bien contemplados, podemos llegar a dañar un turbo, más con los sistemas ahora de turbos de geometría variable. Para recordar un poquito cómo funciona un turbo, entonces el gas de admisión, o perdón, el gas de escape mueve la propuesta y el aire de admisión es succionado y va a ser comprimido en un siguiente depósito. Entonces, por un lado, el gas de escape va a mover la turbina, por otro lado, la turbina va a cargar el aire atmosférico y le va a elevar su presión. Si recordamos un turbo convencional, cuando se ejerce ya una presión que ya no es buena para el motor, ya cuando la presión está superando los límites donde ya no es bueno para el motor, se hace una derivación hacia un aneroide o un diafragma, y este diafragma calibrado a la presión que uno quisiera en este momento, abre una derivación en el gas de escape, y ahora el gas de escape, en vez de seguir hacia la turbina, ya tiene un paso libre y sigue al escape. Entonces esto inmediatamente le para las revoluciones a la turbina. Como le para las revoluciones a la turbina, inmediatamente se baja la presión del otro lado. Esa es una forma de ajustar el turbo, de ajustar la sobrecarga. Generalmente entonces tenemos un turbo con una válvula que es gate, que esta válvulita es la que va a abrir el paso hacia escape, la derivación de escape. Entonces, es la forma de controlar el turbo y la forma de controlar la presión en el múltiple de admisión es liberando el escape en una derivación. No, pues no liberándolo, sino derivando el gas de escape para que no pase por la turbina. Esa es la forma de regular esta presión en la admisión. Como le bajo las revoluciones a la turbina, pues se baja la presión en la admisión porque la otra turbina gira totalmente solidaria al eje. Entonces el eje se mueve totalmente. Estos turbos tenían un grave problema, lo que llamamos lag o retraso de turbo. El lag o retraso del turbo es que una vez que nosotros, por ejemplo, hacemos un cambio de primera a segunda velocidad, en el proceso del cambio, el giro de la turbina se detiene, o no se detiene, sino que se le baja mucho las revoluciones de la turbina y hay que esperar a que el gas de escape vuelva a salir con cierta presión o cierta cantidad para que vuelva a tomar revoluciones esta turbina. Eso es uno de los detalles. Otro de los detalles es que estos turbos, por ejemplo, si tenemos una turbina pequeñita y tenemos una buena salida de gas de escape, esto cuando el vehículo está en ralentí puede ser que tenga ciertas revoluciones, porque sabemos que cuando está en ralentí el vehículo, el gas de escape pues, va a salir un poquito lento. Ven qué interesante. Si el gas de escape no tiene la presión suficiente porque estamos a ralentí, pues la turbina no va a girar muy bien. Pero si ponemos una turbina pequeña, un turbo pequeñito, pues inmediatamente ese turbito pues, va a empezar a generar un poquito más de revoluciones. Y ni siquiera genera buenas revoluciones todavía. Hay que acelerar un poco el vehículo para que el gas de escape empiece a mover esa turbina y ya empiece a generar. Por eso nosotros con estos turbos nos quejábamos porque el vehículo había que elevarlo a 1500 o 2000 revoluciones y la gente decía, cuando ya entra el turbo, esa era lo que decía la gente siempre, cuando ya entra el turbo, entonces es que el carro tiene ese despegue que nosotros queremos o tiene la potencia que nosotros queremos. Entonces, una de las cosas que se quieren eliminar con el turbo de geometría variable es este pequeño gran detalle. Este pequeño gran detalle. Nosotros a un vehículo necesitábamos en algún momento elevarlo, por ejemplo, a 2000 revoluciones para que el vehículo ya tuviera la potencia que queríamos. Y es un problema porque estamos en una salida en cuesta, por ejemplo, y hay motores que uno dice, no, este motor aquí no funciona, no funciona. Y seguimos con el acelerador y donde toma un poquito ya llega a las 1500, 2000 revoluciones y ya sí sentimos donde nos empujan por detrás y ya el vehículo comienza a subir. Más fuerte, más veloz, ya toma más torque. Entonces, este problema de lo que es la geometría del turbo, porque también este turbo pequeño funciona bien en bajas revoluciones, pero cuando ya vamos a altas revoluciones, más bien se comporta un poquito mal porque necesitamos una propela más grande para poder aprovechar más el giro del el giro que nos produce el gas de escape y producir más aire en la parte de entrada. Entonces ahí esto produce también un problema. Entonces, hay vehículos, por ejemplo, que tienen dos turbos. Tienen un turbo pequeño en primera fase y ese turbo pequeño le pasa el aire a un turbo más grande. Y después, entonces ahí vamos a tener un vehículo que tiene un turbo pequeño para cuando va saliendo en bajas revoluciones y después cuando ya tiene altas revoluciones va a tener un turbo más grande que va a funcionar ya a estos niveles. Entonces empiezan a crear varios sistemas de montajes de turbos, turbos en serie, turbos en paralelo con derivaciones. Por ejemplo, habían motores en 6 cilindros que utilizaban 2 turbos, entonces había una derivación de 3 cilindros hacia un turbo cuando estaba en bajas revoluciones, claro. Aprovecha los 6 cilindros para meter gas de escape. Una vez que el vehículo tomaba velocidad, se quitaba esta derivación y ahora funcionan los 2 turbos y ya el vehículo tiene muchísimo más potencia porque funciona con un turbo para una serie, para un 3 cilindros y otro turbo para los 3 cilindros. Entonces son varias combinaciones que la gente comienza a fabricar. Turbos pequeños para cargar turbos grandes y todas este tipo de cosas. Ahora, los que les guste la Fórmula 1, por ejemplo, ya todos estos motores en gasolina vienen con turbo. Y si les gusta mucho esto, pueden escuchar esos motores, suenan impresionante. Mucha gente no les gusta, pero para mi caso me gusta, suena bastante interesante. Y el sistema de lag del turbo se controla con motor eléctrico, entonces este motor eléctrico lo que hace es poner el turbo a las revoluciones que se ocupan en cada revolución de motor. Entonces no va a haber pérdida de presión, no va a haber pérdida de giro en el turbo. Entonces, para tratar de ir eliminando estos problemas, el problema sobre todo de la necesidad de velocidad de motor para incrementar la velocidad de la propela, se comienza a crear un sistema de turbo de geometría variable, que ya es lo que vamos a ver. Esta filmina la puse a propósito para recordar que un turbo gira a muchas, muchas, muchas revoluciones. Entonces sus ejes, el anillo, los buchines, todos estos componentes tienen que estar totalmente lubricados. Este cojinete flotante se mueve también, él puede girar, y todo tiene que estar bien, bien lubricado con el aceite correspondiente. Si esto no se lubrica, no dura absolutamente nada, se daña fácilmente. Si no se le cambia el aceite al vehículo, el turbo sufre. Si no se le, si no le cambiamos bien, si no ponemos el aceite correcto, el turbo sufre. Uno de los detalles que siempre nos han preguntado es si el sistema de turbo timer que le llaman es correcto. Pues sí es correcto. Por ejemplo, ustedes vienen elevando el vehículo a muchas revoluciones, están trabajando con una maquinaria y están elevando el vehículo a muchas revoluciones, están trabajando duro. Por ejemplo, nosotros aquí en Costa Rica tenemos un cerro que es muy famoso, el cerro ahí San Gerardo, yendo para Pérez Celedón. Y todo lo que sale desde ese lugar de Pérez Celedón hasta llegar a San Gerardo es subir y subir y subir y subir y subir. Entonces aquí este turbo va a full. Cuando llega uno a San Gerardo, si apaga el vehículo inmediatamente, estamos hablando de que el turbo gira a 100.000 revoluciones. Está girando a 100.000 revoluciones por minuto, 150.000 revoluciones por minuto, y usted apaga el motor. Cuando usted apaga el motor, ese eje todavía continúa girando por la inercia. Entonces ese eje va a continuar girando por la inercia y se van a quemar estos cojinetes, se van a dañar, se va a ir amarrando el cojinete con el eje. Entonces, una buena práctica para cuando ustedes están utilizando vehículo con turbo es que si lo han utilizado mucho tiempo, no tanto el tiempo, es bueno para que los metales se acomoden y todo, pero no tanto el tiempo, sino que cuando ustedes vayan a apagar el motor, que el motor haya bajado ya sus revoluciones, que se haya estabilizado completamente, porque el turbo se puede llegar a dañar por esto. Entonces, un turbo timer es una buena opción. Si sabemos que se puede dejar entre 2 minutos a 5 minutos al mínimo, lo dejan ahí el vehículo un momento al mínimo y después lo apagamos y ya no hay ningún problema. Entonces, estos detallitos son importantes. Entonces, vamos ahora de lleno al turbo de geometría variable. ¿Qué es lo que hace diferente un turbo de geometría variable a un turbo convencional? Lo que hace diferente el turbo de geometría variable a uno convencional es un juego con el gas de escape. Vamos a jugar con el gas de escape. Si nosotros derivamos la entrada del gas de escape y podemos jugar con esta proyección que nos da el gas de escape, podemos hacer que el turbo se comporte diferente. Generalmente nos podemos encontrar un turbo de geometría variable o podemos diferenciarlo de otro porque su actuador o su forma de controlar el gas de escape está en el centro del turbo. Casi, casi en todos los casos lo van a encontrar en el centro del turbo. Vamos a ver si tenemos por ejemplo, si ustedes ven este turbo, ustedes dirían, bueno, es que este es un gas weight, ahí está el aneroide, ahí está el diafragma, es un gas weight normal y no. En este caso no es así, porque si ustedes piensan en un gas weight, el gas weight es una compuerta que va a abrir en la cámara del escape del turbo, va a abrir una compuerta y va a derivar el gas de escape. En este caso no existe eso. Eso está en el puro centro del turbo. Entonces eso es una buena forma de diferenciarlo. Esto es el turbo de geometría variable. Esto es lo que hace. Esto es la gran variación que tiene ese turbo. El turbo es exactamente lo mismo. Todo es exactamente lo mismo. Nada más que vamos a tener unos álabes que se abren y se cierran. Vean qué interesante. Voy a dejar esta presentación ahí un momento más para que vayamos viendo cómo se mueve esto. Vean qué interesante. Esto está en la parte de escape. Vamos a verlo. Está en la parte de escape. Entonces es el motor que cuando está al mínimo no tiene presión porque el gas de escape va saliendo no tiene buena presión para mover la turbina, pues con esto se elimina. No sé si han visto, por ejemplo, ahora hay unas Toyotas Prado o Toyota Fortuner con motores 1KD y uno se va hacia la parte de atrás del vehículo y se oye en el escape de una vez como el turbo ya desde abajo está cargando. Ustedes escuchan el turbo donde está cargando ya. Sobre todo si está en una cuesta, el vehículo va a tener que subir una pendiente, está el vehículo en primera y donde hacen el cambio de sacar el clutch y meter el acelerador, ustedes escuchan en el gas de escape ya donde el turbo está funcionando, está ya mandando sus libras de presión. Entonces aquí vemos la geometría del turbo. Esta es la famosa geometría del turbo. Entonces, turbo de geometría variable. Vamos a ver qué es todo esto. El accionamiento de la geometría variable entonces es mover los álabes hacia un lado y hacia el otro. Tenemos un plato donde están montados los álabes y en la parte de la carcasa del turbo, por ejemplo, el gas de escape va a entrar o va a llegar en el caracol de escape, va a llegar y se va a meter por la parte superior de esos álabes y va a entrar a la galería o a la cámara donde está la turbina. Entonces, este actuador lo que va a hacer es moverlo para un lado y para el otro. Vamos a ver aquí donde se mueve hacia arriba y hacia abajo, lo vemos acá. Y lo que hace es mover todo el plato corona y el plato corona mueve los álabes. Eso es lo que vimos ahora en la presentación. Vamos acá entonces. Vamos a ir entrando en calor. ¿Por qué es que un turbo de geometría variable funciona tan bien? Vean qué interesante. Vean la proyección del gas de escape En la parte superior de la presentación, aquí vamos a marcar un poquito. Vamos a marcar acá. Aquí en esta parte superior entra el gas de escape. Pero como estamos en mínimo, estamos en el motor está ralenti, el gas de escape no proporciona la presión suficiente para que la turbina se mueva rápidamente. Entonces, en este punto, inmediatamente el actuador del turbo cierra totalmente esos álabes, los cierra totalmente. Entonces, si vemos la proyección del gas de escape, va a llegar acá, va a cerrarse y cuando llegue acá, va a restringir la entrada de ese gas de escape, aunque sea muy baja la presión aquí en este momento, lo restringe y así acelera el gas de escape. Entonces, si vemos aquí en esta otra filmina que está acá o este otro dibujo, vemos cómo venía entrando el gas de escape. Y si hubiera sido un vehículo convencional, o si hubiera tenido, perdón, un turbo convencional, el gas de escape hubiera llegado a mover los álabes, pero no los hubiera movido con la fuerza necesaria, porque la presión que tiene el gas de escape, que tiene el gas de escape cuando estamos a bajas revoluciones, no va a ser suficiente para acelerar la turbina. Pero si en este caso yo cierro el álabe, restringo la entrada del gas de escape. Como se restringe la entrada del gas de escape, ahora sí se acelera el gas de escape y ahora mueve la turbina rápidamente. Entonces, esta es una forma de que la turbina gire a bajas revoluciones. Entonces, a bajas revoluciones, este sistema proporciona presión, empieza a proporcionar presión de turbo. Vamos a seguir por acá. Ahora, cuando ya tenemos, vamos a borrar esto. Cuando ya tenemos el gas de escape, pues el motor cuando ya gana revoluciones y el gas de escape ahora sí entra pues, con bastante presión al sistema, entonces ahora los álabes se mueven y dejan una entrada mayor a la proyección y ya el gas de escape puede mover la turbina y la puede mover a la velocidad que se necesita en ese momento. Entonces vean qué interesante, con esto ya ustedes van a poder definir que este turbo va a tener las revoluciones que la computadora quisiera. Va a tener las revoluciones que la computadora quisiera, si fuese el caso. Pero generalmente lo que ocupamos es ver la presión. Entonces, dependiendo de la presión, la computadora va a ajustar el turbo. Entonces ahora la forma de ajustar este turbo va a ser por medio de el aneroide que está ahí, en este caso le ponen cápsula neumática, con respecto al movimiento de los álabes. Si se cierra totalmente, pues no va a dejar pasar ahí. No quiere dejar pasar el gas de escape, entonces el gas de escape tiene que entrar y moverse con mucho más presión cuando estamos a bajas revoluciones y la turbina toma revoluciones. Cuando ya tenemos buena presión, nada más se abre y comienza a girar mucho más rápido. Entonces esto hace que tengamos un motor que cuando está al mínimo, desde ahí ya va tomando presión el turbo. Esto ayuda a que desde que esté en mínimo vaya tomando presión del turbo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta nosotros en esto? Muy, pero muy importante, verificar que la geometría se mueva. Este es uno de los detalles más importantes, verificar que la geometría esté suave, que se pueda mover. Estamos en el múltiple de escape, nosotros sabemos que el múltiple de escape se llena de hollín, sabemos que el múltiple de escape, hay veces hay mucha corrosión. Entonces a veces estos álabes no se pueden mover, se queda trabado esto. Entonces podemos darle servicio, se puede desarmar y limpiar, se puede lubricar esta parte, pues no, ahí no va a durar mucho la lubricación. Pudiéramos utilizar algún sistema como el que se o lubricar con alguna pasta especial como la que se usan para los sensores de oxígeno, para que no se peguen. y untar un poquito ahí para que se mantenga ahí el movimiento de los álabes. Pero esto tiene que moverse, esta es la ciencia de esto. Si esto no se mueve, el turbo nunca va a tomar revoluciones rápidamente a bajas revoluciones. Vamos a la parte que nos interesa mucho más, que son las activaciones por medio del módulo de control. Entonces, la forma en que la computadora activa o desactiva el turbo puede ser, básicamente se utilizan entre 3 y 4 actuadores estos, para esto. Vamos a ver el primero, que sería por la cápsula esta, el aneroide. Es un diafragma, el cual va a mover la geometría. Vamos a devolvernos un poquito acá. Es un diafragma que va a mover la geometría. Entonces, necesitamos vacío de este lado, del lado donde viene la entrada de la manguerita. Vamos a ocupar vacío de este lado para que se desplace el aneroide todo, o sea, que se desplace todo el componente y pueda mover la geometría del turbo. Entonces la computadora lo va a hacer por medio de vacío. Entonces va a haber una bomba de vacío ahí, va a haber un, ahí estamos en el punto 5, va a haber una bomba de vacío que va a mandar la presión de vacío a una válvula, que en este caso es una válvula que se controla por medio de la computadora. Vamos a verla por acá. Entonces esta electroválvula va a estar totalmente controlada por el módulo de control. Vamos a ver, dicen que tenemos un problemita con el audio, no sé cómo estamos, si alguien me está escuchando ahí, que me dé retroalimentación nada más para seguir.
Yo te oigo bien, Charlie. Seguro alguien tuvo algún problemita de internet, pero te oigo
Ok,
perfectamente.
perfecto. Bueno, sigamos entonces. Bueno, vamos a ver, tenemos vacío por un lado, vamos a tener una electroválvula que la computadora la va a conmutar. Por ejemplo, podemos ver en la parte izquierda de la pantalla donde está con todo el vacío, por ejemplo. Entonces, inmediatamente ahí el vacío que produce va a jalar los álabes y vean que nos cierra totalmente los álabes. Ahí nos va a cerrar los álabes para el paso del gas de escape. Ahí nos va a cerrar totalmente. Entonces esa puede ser una de las posiciones. Entonces, la electroválvula, la computadora la va a activar por pulsos. Cuando la active por pulsos puede tomar esta posición que en este momento es que pase totalmente el vacío y que los álabes se muevan totalmente a su posición de carga del turbo en bajas revoluciones. Ahí sería. Otra posición que puede tomar es que se desconecte, que no se le active a la válvula y ahora el vacío no puede pasar hacia el aneroide o hacia el dispositivo y lo que va a hacer es que va a entrar aire atmosférico, entonces se devuelve totalmente para el otro lado y vamos a tener esto cuando hay carga máxima, cuando tenemos gas de escape con buena presión. Y también podemos modularlo, podemos hacer un juego con la electroválvula para que entre un poco de vacío y entre un poco de aire atmosférico y mantenga alguna posición específica a los álabes. Los puede ir desplazando hacia un lado o hacia el otro, jugando con el vacío. Puede mover un poquito los álabes hacia un lado o hacia el otro, jugando con el vacío. Esta puede ser otra posición o otro funcionamiento de la electroválvula. Entonces, vamos acá. Tenemos todo el vacío, se cierran los álabes, esto es en bajas RPM. Cuando estamos a medias revoluciones podemos ir jugando con el vacío y cuando ya tenemos altas revoluciones se elimina el vacío y se mueven los álabes dejando que pase el gas de escape completo. Aquí vamos a tener algo muy interesante que pasa casi en todos los vehículos, casi en todos. Yo generalmente digo casi en todos porque siempre va a haber una excepción a la regla. Casi, casi en todos funciona esto de la siguiente manera. Ustedes arrancan el vehículo y cuando arrancan se van a ver el aneroide o se van a ver este componente y van a ver que la electroválvula comienza a conmutarse y inmediatamente los álabes se mueven hasta el tope. O sea, la electroválvula se mueve hasta el tope. Claro que sí, esto es por seguridad. ¿Por qué? Porque si le pasa algo a esto, si se rompe el aneroide o algo, lo que va a hacer el turbo es devolver los álabes a su posición máxima. Y ahí cuando estamos, no vamos a tener, pues en bajas revoluciones no vamos a tener presión. Así que no se va a cargar el turbo. Ahí no se va a cargar. Entonces, cuando estamos a bajas revoluciones, cuando el motor está al mínimo y arrancamos el vehículo, inmediatamente vamos a ver cómo entra a funcionar el vacío. Empieza a jalar la palanquita y comienza a mover los álabes para que comience a cargar el turbo en bajas revoluciones. Entonces, esta condición, esta primera condición la vamos a tener casi casi, ¿no? Les puedo decir que en un 80% de los casos vamos a tener esta condición inmediatamente que arranquemos el vehículo. Entonces, si vamos a trabajar en esto, y vamos a estar monitoreando si esto está funcionando bien, le podemos decir a algún compañero que arranque el vehículo y podemos ver inmediatamente donde el vacío comienza a jalar la palanca y mueve los álabes. Eso es un buen detalle. Porque si esto no se mueve, señores, si esto no se mueve, no va a haber giro en el turbo. O sea, si esto no se mueve, no vamos a tener presión en el turbo y el vehículo, como decimos aquí, se le mueren los caballos. O por ejemplo, si se rompe alguna manguera, vean qué interesante, porque ahora si se rompe una manguera de estas, si se rompe la manguera de vacío, ya no funciona. Por ejemplo, si se rompe el aneroide, si se rompe el diafragma que tiene internamente, ya no va a haber activación en el turbo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si el transistor que tiene la computadora se daña y no activa la electroválvula, ya no vamos a tener presión de turbo. Si se obstruyen los tubitos o se daña la electroválvula, ya no vamos a tener presión de turbo. Entonces, todos estos detalles hay que estar, como decimos aquí, hay que estar encima de todos estos detalles. ¿Por qué? Porque como el otro turbo nunca le dimos ningún servicio, el otro turbo era una no ocupaba ninguna de estas activaciones por computadora, sino que nada más la misma presión del múltiple de admisión hacía que se bajara la presión, o sea, estaba controlado por la misma presión que entraba en la admisión. Nunca le pusimos esa atención debida. Estos turbos son totalmente controlados. La computadora sabe cuál es la presión en el sistema por medio de un sensor de presión de turbo. Y por medio de este sensor de presión, activa la electroválvula y ella puede poner la presión en el turbo que ella esté buscando en ese momento. Ella va a tener una presión objetivo, exactamente. Y esa presión objetivo la puede ella buscar activando la electroválvula. Pues la presión objetivo la va a buscar activando esta electroválvula. Entonces esto es parte de ese diagnóstico. Estas válvulas generalmente todas son de activación. Por un lado les pone positivo y por la masa se activa con el transistor. Ese es el tipo de activación que tiene. Pues por un lado ponemos positivo y por la masa se conmuta. Entonces hay que usar el osciloscopio para ir a verlo, hay que tenemos que tomar muy en cuenta este sistema. Si la parte mecánica se está moviendo y todo esto vemos que está bien, pues perfecto. Pero si vemos que no se mueve la parte mecánica, lo primero que deberíamos de hacer es ver si la geometría se mueve, ir al turbo y desconectar la palanca de accionamiento y moverla a ver si se mueve libremente. Si se mueve bien, pues podemos llegar ahí al caso de que el diafragma se ha roto. Si hay un paso de aire por todo lado en el diafragma, pues nunca va a funcionar. Por otro lado, tendríamos que ver la electroválvula, las mangueras. A veces, muchas veces, cuando se baja una culata, un cabezote, quitan estas mangueras y no las ponen correctamente o se les olvida montarlas y el vehículo no jala absolutamente nada y tiene, pues, ese montón de contaminantes, el humo también, ese montón de humo. Vieran qué interesante, porque estos turbos, hasta para las emisiones, por ejemplo, al ralentí, este turbo, cuando ponen bastante aire, ustedes se paran detrás del vehículo y ni siquiera sienten ese olor a combustible, diésel. Hace un buen control de emisiones también el turbo, o parte de ese control de emisiones también está en este turbo de geometría variable. Entonces, la activación básicamente es esta. Vean que no es muy complicado. El sistema lo que hace es cerrar cuando tenemos bajas revoluciones, y lo que hace es hacer una restricción de la entrada del gas de escape a la propela. Cuando se hace la restricción, se acelera el gas de escape, mueve muy rápido la propela y el turbo rápidamente toma revoluciones. Como toma revoluciones, se carga por el lado de admisión y ya tenemos buena presión para el despegue. Ya cuando estamos en marchas, ahí en medias marchas, pues puede irse jugando con la electroválvula para poner la presión que queramos, y cuando ya tenemos muchas revoluciones, pues totalmente se pasa al otro lado los alarmes. Este sistema, pues ahí termina, lo utilizan muchos vehículos Hyundai, todos los sistemas Bosch utilizan casi todos utilizan este sistema. Por ejemplo, Hyundai, les decía, Mercedes-Benz, Peugeot, por ahí, casi muchos vehículos utilizan este sistema con el diafragma, y con el vacío. Entonces, recordemos revisar bien. Por ejemplo, si se daña la bomba de vacío, si se daña la bomba de vacío, pues no vamos a tener el vacío y no va a funcionar el turbo. Vean, señores, les cuento que un vehículo como un rail, de inyección como un rail, cuando el turbo de geometría variable no funciona, si pasa 2500 revoluciones el motor, ustedes lo sienten ahí, lo sienten como muerto totalmente. No hay potencia, ustedes no sienten la fuerza de la potencia. Para seguir un poquito por acá, les comento que vieran qué interesante en los casos que hemos visto con vehículos como Rail, cuando tienen problemas de inyectores. Cuando tienen problemas de inyectores, como el gas de escape no sale bien y no sale con la presión adecuada, porque los inyectores no se está haciendo bien la combustión, mucha gente achaca el problema al turbo. Y dicen, no, este vehículo pues arranca bien y parece que acelera bien al mínimo, pero cuando yo lo pongo en primera no me jala absolutamente nada. Ok, es un problema de inyectores. El problema de inyectores se puede ver por otros lados, hay que ir a ver retornos, hay que ir a ver esto, hay que ir a ver el otro para ver cómo están. Pero vean qué interesante. Inmediatamente, todo lo que pase con el gas de escape por mala combustión de los inyectores producen de que el turbo no levante las revoluciones que necesita y no se carga el sistema. Y entonces mucha gente le achaca el problema al turbo. Van y cambian el turbo porque piensan que está dañado, que es el turbo dañado, y el sistema sigue exactamente igual. No hay aceleración, no hay rapidez en la aceleración. Y esto es porque hay un problema con la combustión. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Si la combustión está mal, o sea, si hay una mala combustión, y si los gases de escape no se aceleran, cuando los gases de escape se calientan en la combustión y llegan a esas temperaturas tan altas y se abre la válvula de escape, la inercia que toman esos gases es impresionante. La velocidad a la que salen es impresionante. Entonces, si no hay una buena combustión, el turbo con mucho más razón no va a funcionar correctamente. Entonces tengan cuidado con esto también. Posiblemente el turbo esté en perfecto estado y el problema que tienen es un problema de combustión. Otro actuador que utiliza el sistema de geometría variable es el actuador o el actuador que funciona con aceite. Este es muy rápido en activarse, es mucho más rápido que el aneroide porque trabaja con presión de aceite. Entonces la presión de aceite inmediatamente va a poner, ahorita vamos a ver cómo es que se ve el émbolo, va a poner el émbolo donde la computadora lo esté determinando. Entre más rápido lo haga, pues más rápido va a tomar las revoluciones el turbo. Esto es como ver una válvula del sistema BBTI de Toyota. Es una electroválvula de pasos de aceite. Se activa también por pulsos. La computadora lo que hace es ponerle pulsos. Vamos a ver, vamos a ir directo a la electroválvula. Entonces la electroválvula tiene varias derivaciones y esas derivaciones en unos orificios especiales van a enviar aceite hacia un émbolo. Este émbolo, por ejemplo, por este lado podemos llenarlo con aceite y por el centro también vemos que tiene la cámara para poder llenar con aceite y desplazar el émbolo para un lado y para el otro. Entonces, el desplazamiento de ese émbolo lo que va a hacer es mover la geometría del turbo. Entonces, por un lado tenemos presión de aceite, por otro lado la activación de la computadora hacia la electroválvula y la electroválvula va a cambiar sus pasos. Y como cambia sus pasos, va a mover el émbolo y el émbolo a su vez mueve la geometría del turbo. Por ejemplo, en este caso no hay ninguna activación acá en la electroválvula y vemos que está completamente desfasado el turbo porque tenemos el aceite o básicamente el émbolo, perdón, está totalmente desfasado hacia un lado porque tenemos la presión de aceite de un lado totalmente. Entonces aquí no hay activación en la electroválvula. Si no hay activación en la electroválvula, se mantiene la presión de un lado y está totalmente desplazado el émbolo. Aquí puede existir una conmutación en la electroválvula donde se le permite pasar aceite también hacia el centro y mover el émbolo. Entonces va a haber un juego de presiones acá y aquí la computadora estaría moviendo o, por decirlo así, controlando el desplazamiento del émbolo. Aquí la computadora podría jugar controlando el desplazamiento del émbolo. Entonces, si deja pasar más presión de un lado, se va a mover el émbolo para un lado. Si deja pasar más presión para el otro, va a mover el émbolo para el otro lado. Entonces, ahí con la conmutación, por la activación de los pulsos de la computadora, pues va a estar moviendo el émbolo. Y finalmente, si ya se activa, por ejemplo, ya ahora entra el aceite solo por el centro y desplaza todo el émbolo al lado contrario. Entonces, este es otro tipo de activación con esta electroválvula y con el émbolo. Y ahorita vamos a ver en el turbo dónde está el émbolo para salir de la duda de cómo se mueve la geometría. Pero es sumamente importante aquí revisar la modulación de la electroválvula, que no esté pegada a la electroválvula. Cualquier problema que tenga esta electroválvula no va a permitir el desplazamiento del émbolo. Si el émbolo no se desplaza, no se desplaza la geometría, y si no se desplaza la geometría, el turbo nunca va a tomar revoluciones. No va a poder ser controlado por la computadora. Igualmente, como en el otro sistema, la computadora tiene el conocimiento de la presión en el múltiple de admisión y puede controlar la presión jugando con la geometría del turbo. Vamos a seguir por acá. Entonces aquí vemos el pistón, ¿dónde está? Aquí está el émbolo y su pistoncito. Entonces va a mover directamente la geometría del turbo. Vean, por ejemplo, en este caso está totalmente desplazada hacia un lado y ahí la geometría está totalmente cerrada. Entonces aquí lo que estaría haciendo es buscando revoluciones en baja velocidad. Aquí estaríamos buscando revoluciones en baja velocidad. Aquí, por ejemplo, se desplaza el émbolo. El pistoncito se desplaza en el émbolo y ya tenemos un movimiento hacia la mitad del émbolo y vemos cómo se abre ya se abre en la geometría, se abren los álabes y ahí podríamos decir que vamos a medias velocidades. Ahí estaría jugando la computadora con la presión en el turbo y ahí la computadora estaría buscando la presión adecuada. Entonces por este lado la tenemos totalmente cerrado, por este lado podemos ir jugando con el sistema. Y ahí totalmente abierto, ya la presión de aceite que envía el pistón hacia el, hacia el otro lado totalmente, y ya ahí tenemos totalmente abierta la geometría. Cuando ya tenemos totalmente abierta la geometría, el gas de escape puede entrar directamente mucho más fácil a la turbina, y en este caso ya el sistema pues ha tenido bastante presión, entonces en el gas de escape ya puede girar el turbo rápidamente. Aquí va bien el asunto. Entonces, estas son las formas de trabajar del turbo de geometría variable, y este es otro tipo de actuador, el actuador hidráulico. Ahora vimos el actuador por vacío con un diafragma. Este es ahora hidráulico. Vean que todo esto es controlado por la computadora. Si no hay control sobre la geometría del turbo, pues no vamos a tener la potencia necesaria, no vamos a poner la potencia que queremos en el vehículo. Vamos a seguir por acá. Este es otro tipo de actuador. Este es con un motor de pasos. Se lo pueden encontrar en algunos Toyotas, por ejemplo. Entonces, este exactamente hace pues las mismas funciones con el motor de pasos. Lo que hace es cerrar y abrir la geometría. Entonces, el gas de escape va a llegar a la geometría. Si está cerrada, va a aumentar la presión o aumentar la velocidad del gas de escape y se va a mover más rápidamente la geometría. Entonces, con este motorcito y ese varillaje, se juega con esta geometría del turbo. Estos motorcitos son como los motores de paso de la EGR moderna. Estos son pues muy muy parecidos. En algún momento pueden tener hasta un sensor de altura para ver el desplazamiento del eje. Entonces, esto es muy muy parecido al motor de pasos de la válvula de EGR. Este también se lo va a encontrar. Este es bastante, bastante efectivo, tanto como el de el hidráulico. El hidráulico, les contaba que es sumamente efectivo porque es muy rápido, o sea, va con la presión de aceite, es muy rápido llegar al punto donde la computadora quiere la presión. Eso es muy, muy bueno. Este otro, pues es rápido también. Y todavía queda uno mucho más efectivo. Aquí, por ejemplo, es cuando el gas de escape ya pues ha tomado sus pues toda su fuerza, ya el motor va a bastantes revoluciones. Este es un nuevo sistema que utiliza los vehículos. En este caso, hasta Toyota utiliza este sistema. Este ya utiliza un motor de corriente directa y un sensor de posición de los álabes. Internamente es algo parecido a esto. Bueno, es esto. Entonces vamos a tener un motor eléctrico. Ese motor eléctrico va a mover la palanca de mando de los álabes. Y a su vez, la palanca de mando de los álabes va a tener un sensor de posición como si fuera un TPS. Entonces, si lo vemos en esta figura, en la parte de derecha de la pantalla, si bien en esa figura vemos el tope donde tiene que llegar pues, la palanca de accionamiento, vemos ahí el tope donde tiene que llegar. Entonces, este es el que ya utiliza estos motores 1KD que les decía ahora, que desde que ustedes ponen la primera se está escuchando ya el sonido del turbo, ya se oye en el escape donde está cargando el turbo, ya se oye que el motor, y es una potencia impresionante ya utilizar estos motores con este turbo y este sistema motorizado para la activación o el control sobre el turbo. Hace el vehículo mucho, mucho más eficiente. En este sistemita hay una forma de estarlo inspeccionando. Por ejemplo, tenemos que ver que cuando se pone la ignición, el motor tiene que bajar totalmente la palanca y tiene que llegar en el tope. Esto es un detalle muy importante. Entonces, inmediatamente que pone ignición, el motor eléctrico baja la palanca y le llega al tope. Una vez que baja la palanca y la llega al tope, va Después va a subir un poquito, vamos a verlo en la siguiente filmina. Entonces ahí se hace la calibración en el punto cero, llega al tope. Una vez que llega al tope, después para hacer el control, después de que se arranca el motor, van a ver cómo sube un poco, un poquito sube nada más, y ya comienza el control sobre este motor. Van a ver si lo aceleran, se baja otra vez, se vuelve a subir, y cuando ya estamos en revoluciones, pues va a moverse un poquito más hacia arriba. Entonces este es uno de los sistemas más modernos en lo que es la gestión sobre el turbo de geometría variable. Me gusta mucho el sistema que utiliza presión de aceite, es bastante efectivo. A veces da problemas si, por ejemplo, se daña la electroválvula esta, pues nos va a dar problemas. Pero el sistema es muy efectivo, es muy rápido. Si ustedes escuchan un Ford, estas F350, cuando hacemos una aceleración brusca, ustedes escuchan inmediatamente donde se duerme el turbo. Es impresionante. Y este lo hace porque este actuador es muy rápido en la parte, de lo que es el hidráulico. Este otro también ha tomado mucha importancia, ya se ha metido mucho en los motores modernos, como les digo. Y este es sumamente efectivo, muy, muy efectivo. Entonces, esto es solo con lo que se pueden topar ustedes ahora. Básicamente son los tres sistemas de ajuste del turbo de geometría variable. Recuerden que todo es controlado por computadora, no hay absolutamente nada mecánico aquí en esto, no hay una válvula que llegue a que cuando ya llegue la presión por otro lado vaya a desahogar o a hacer algo, no. Exactamente, esto es controlado por la computadora, la presión es controlada por la computadora a partir del sensor de presión del turbo, a partir de la disposición que le ponga a los álabes por el movimiento de la palanca, ya sea cualquiera de estos tres sistemas, es totalmente controlado. Entonces ya ahora no podríamos decir aquí que vamos a adaptar algún tipo de turbo, ya esto está totalmente controlado por el módulo de control, valga la redundancia. Vamos a ver por aquí, para ir terminando acá, se utiliza el intercambiador de calor, es muy importante. Los turbos tienen demasiada temperatura, generalmente hay partes donde llegan a 300, 400 grados, dependiendo de los motores. Estamos hablando de un motor a gasolina, pero por ejemplo un motor diésel ya de escape es un poco más bajo la temperatura, pero se elevan, hay mucha elevación de temperatura. Entonces un turbo tiene que estar bien refrigerado, ya sea por el aceite o bien refrigerado por algún sistema líquido refrigerante. Eso es sumamente importante para lo que es el trabajo del turbo. Después, por otro lado, tenemos que cuando nosotros elevamos la presión del aire, las partículas de aire, como se están juntando, recordemos el cuidado que tenemos que tener cuando un compresor está trabajando y está cargando su depósito con la manguera de salida del compresor. Generalmente cuando uno toca esa manguera está muy caliente. ¿Por qué es que está caliente esa manguera? Porque estamos tomando todas las partículas de aire, las estamos juntando y las estamos metiendo en un depósito. Entonces, esas partículas cuando se juntan, elevan su temperatura. Lamentablemente, cuando se eleva la temperatura del aire, se pierde la densidad del aire. Que la masa de ese aire, o sea, la cantidad de masa que está entrando por volumen de aire, se empieza a bajar. Entonces se toma algún tipo de radiador para el aire, para bajar la temperatura, y que vuelva a tomar esa densidad. Entonces para eso se utilizan los intercambiadores de calor, o lo que nosotros llamamos los intercoolers. Entonces, adicionado al turbo de geometría variable, generalmente en estos sistemas siempre tenemos un buen intercooler. Siempre vamos a encontrar un muy buen intercooler. Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado. Aunque ustedes no lo crean, los intercoolers explotan. No tiene, no es el primero ni será el último que explota. Yo la otra vez agarré una, estaba reparando una Q7, una 4.2, motor diésel con un rail de 8 cilindros. Es un vehículo que tiene una, pues, un brío espantoso cuando usted se monta en ese vehículo y acelera. Ese Audi Q7 es impresionante la potencia que tiene. Y lo estábamos reparando, estuvo mucho tiempo en el taller, estuvo como 6 meses y le hacíamos una cosa, le hacíamos otra, porque tenía muchos problemas. Cuando ya el vehículo sale a carretera y empiezo a acelerarlo, y ahí yo sentí la potencia que tenía, aceleré y en el aceleronazo reventé un intercooler, se reventó. Entonces, cuando se revienta un intercooler, inmediatamente ya se pierde toda la presión y ya ahí inmediatamente. Igual pasa lo mismo, vamos a perder todo el aire. Y si se pierde el aire, pues el vehículo pierde toda la potencia. Entonces, todos estos detalles son sumamente de cuidado. Todos estos detalles son los que nos pueden ayudar a hacer una buena reparación y ver por qué también algún vehículo no tiene la potencia que nosotros queramos. Entonces, esa potencia viene adicionada por el turbo de geometría variable. Si la geometría del turbo no se mueve, si la electroválvula no está produciendo vacío, si el aceite no está pasando por la válvula de control de aceite, o si el motor de corriente directa se daña, pues ninguno de esos turbos va a poder producir la energía que queremos. Entonces, todos esos detalles tenemos que tenerlos muy en cuenta. Creo que se nos fue bastante el tiempo hoy. Vamos a tal vez dejar más adelante para lo que sería algunas preguntas y respuestas. Tengo algo que sí les vamos a hacer, que es que vamos a ver cómo se repara un turbo. Por ejemplo, voy a ponerles un video acá de. Vamos a ver si volvemos acá.
Ahí
Bueno, aquí
está.
está el turbo. Ese es el turbito, ese es el corazón del turbo. Vamos a ponerlo otra vez desde el principio. Este es el corazón del turbo y vean qué interesante. El trabajo que se está haciendo aquí es el balanceo del turbo. Como el turbo gira 100.000 revoluciones, si está desbalanceado, empieza a vibrar. Si empieza a vibrar, se daña los bujes que tiene. Y si se dañan esto, pues el turbo ya comienza a tomar. Ya comienza a tomar fuego, empieza a pasarse el aceite, ya sea la admisión, o empieza a salir por el escape un montón de aceite. Entonces, con esta maquinita se pone ahí y ahí lo está girando. Y en este otro componente que está acá, que es el que ve la oscilación, nos dice hasta cómo está oscilando ese eje. Y lo más interesante en esto es que para poderlo balancear, lo que se hace es que. No sé si vemos por acá, vemos alguna pelotita por acá se le pone una pelotita por acá, se comienza a marcar y hay que hacer un desbaste ahí, se empieza a gastar, se gasta el eje, vean qué interesante ahí, la propela se gasta un poquitico de escape y se vuelve a poner en la maquinita y se vuelve a probar hasta que se elimine. Esto es como balancear una llanta, básicamente. Entonces ahí vemos cómo esa oscilación, se supone que el 10 estaba bastante bien, pero esa oscilación sería bueno eliminarla.
Excelente.
Entonces más adelante vamos a montar un poquito. Unos videitos más sobre la reparación de los turbos. Muy bueno lo que sería el diagnóstico. Pienso que la parte de diagnóstico es lo más importante para esto. Nosotros tenemos que aprender a diagnosticar bien si el turbo está funcionando, porque si no funciona bien el turbo, como les decía, al vehículo o al motor se le mueren los caballos. Entonces, esto es lo que les tenía para hoy. No sé cómo estamos ya, don Roy.
Buenísimo, un excelente tema y sobre todo muy actual, ¿verdad? Porque todos los vehículos, prácticamente diésel, esto va a ser el pan nuestro de cada día, como decimos. Así es que excelente tema, Charlie, y sobre todo me gustó mucho las distintas formas de actuadores. que trataste, ¿verdad? Tanto la parte hidráulica como el neumático, para tener también noción de las posibilidades. Y sobre todo, muy bueno lo que mencionaste al final, a preparar un material de diagnóstico. Sería interesante apenas aparezcan casos de estos o podamos documentar eso, poder documentarlo y ponerlo a disposición en la zona de miembros. Así es que bendiciones, te doy el pase, yo me despido y te doy el pase, Charlie, para...
Muchísimas gracias, Roy. Verás qué interesante, solo para cerrar ya. No sé si se ha metido o les gusta la Fórmula 1, sigo yo de necio con esto. Pero es que ahí es donde se empiezan a desarrollar muchas cosas interesantes. Resulta ser que estos motores son 1600 ahora y motores de 6 cilindros y se les pone un turbo. Este turbo tiene un engranaje epicicloidal que va hacia un motor eléctrico. Entonces vean qué interesante. Como el turbo se carga o eleva sus revoluciones hasta 100.000 o 150.000 revoluciones, cuando ya no hay necesidad de movimiento del turbo, esa energía de giro del turbo, la energía térmica que se está produciendo, mueve ese engranaje es epicicloidal y ese engranaje epicicloidal mueve el motor eléctrico. Entonces el motor eléctrico en ese momento, perdón, se convierte en un generador que carga unas baterías. Inmediatamente que el conductor va a salir de una curva, por ejemplo, va a bajar, baja toda la velocidad y va a salir de una curva, ahora se hace todo lo contrario. El motor eléctrico se activa por la carga que se generó en las baterías y pone el turbo a las revoluciones necesarias que se ocupen en ese momento. Entonces, por pura electrónica y puro giro o velocidad de turbo, inmediatamente se le ponen las libras de presión que ocupa para salir en ese momento. Eso ya ahorita les cuento que ahorita va a ir llegando a los vehículos. Van a ver que ahorita estos sistemas los vamos a encontrar. Creo que Porsche ya metió un sistema de recuperación de la energía cinética por el movimiento y el frenado. Y ahí lo vamos a ir viendo. Van a ver que ahí va a ir entrando esto. Es una locura. Esos vehículos cuando llegan a la curva y salen, inmediatamente ya tienen la presión necesaria en el turbo.
Increíble.
Escúchenlos para que vean cómo suena esto. Ya los motores con 1600 centímetros, con 2 cilindros menos y ya sobrepasa la velocidad que tenían anteriormente. Entonces, muchísimas gracias. Ya voy a dejar de hablar.
No, 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 excelente.
Les agradezco mucho el rato, ya casi nos tomamos que 2 horitas ya, ¿verdad?
2 horas,
Excelente.
sí,
Me
excelente.
parece bien. Que
Bueno.
Dios me los bendiga a todos y muchísimas gracias, Roy, por permitirme estar aquí también a vos, porque vos sos la piedra angular de esto, siempre lo he dicho. No, Dios es el que nos da todo esto
Así
y
es.
vos sos ahí, es el que nos das la parte importante también, que es el estar con ustedes, el haber compartido. Si no hubiera sido por vos, jamás hubiéramos conocido tanta gente como la que está ahí viéndonos todos los miércoles. Entonces, definitivamente te doy las gracias, Roy, por seguir siendo amigo y la piedra angular de esto. Bendiciones a todos, nos vemos de hoy en 15 días.
Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, buenas noches, chao, chao.